Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El huracán Irma, ahora categoría 1, continúa devastando el estado de Florida. Estados Unidos recuerda hoy el 9-11, el peor ataque terrorista en su territorio. La ONU advierte sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Y volvió la acción del fútbol americano en su jornada inaugural. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El enorme pero debilitado huracán Irma azotó la región de la Bahía de Tampa en la madrugada de hoy tras arrasar gran parte de Florida, con vientos que arrancaron tejados, enormes inundaciones y cortes de electricidad generalizados. Irma seguía avanzando hacia el norte a lo largo de la costa occidental de Florida tras dejar un rastro de destrucción desconocida. Con las comunicaciones cortadas en gran parte de los cayos de Florida, donde tocó tierra el domingo, y el mal tiempo que persistía en toda la península, muchos esperan a que el día empiece a clarear para evaluar los daños causados. La monstruosa tormenta de 640 kilómetros de ancho y con vientos de hasta 210 kilómetros por hora retiró el agua de las bahías, anegó parte del centro de Miami y derribó al menos 3 grúas para construcción, 2 en Miami y 1 en Fort Lauderdale. Más de 5 millones de hogares y negocios en todo el estado se quedaron sin electricidad y funcionarios de servicios públicos informaron que tomará varias semanas restaurar ese servicio. Tomamos contacto con nuestro colega José Pernalete, periodista de La Voz de América en Miami. Junto con Gesell Tobías, ambos estuvieron haciendo la cobertura del paso de Irma por la costa este de Estados Unidos. Pero obviamente, aún ahora, la situación todavía es complicada, ¿verdad, José? Muy buenos días. Hace una hora se levantó el toque de queda y recién la gente está empezando a evaluar qué fue lo que sucedió.
Así es, Yoconda. Buenos días. Hay un patrullaje excesivo, por fortuna, en casi toda Miami. Distintos departamentos de las 33 municipalidades de Miami-Dade están vigilando cada uno de los sitios. De hecho, se acaba de practicar un arresto en la ciudad de Miami. Allí estaban unos sujetos con situación sospechosa que venía siendo advertido por parte de un vecino que estaba observando cómo habían ingresado en un establecimiento comercial. Pero después de este caso de tiempo, sus sujetos fueron arrestados porque estaban tratándose de apropiar de pertenencias. La situación es de evaluación de riesgo en este momento. Hay grúas derivadas, como tú lo acabas de mencionar, no solamente estas grúas que son de un tamaño más alto de los edificios que están construyendo, que están construyendo con fortuna. Hasta los momentos no hay víctimas que lamentar relacionadas a este tipo de incidentes. Hay otras grúas un poco más pequeños que también han sido derribadas, que se han desarmado por completo. Hay árboles desterrados, hay estaciones de servicio que perdieron en gran parte de la estructura, del techo. Hay semáforos que también han sido derribados. Es decir, en estos momentos las personas que se encuentran en la calle deben tener una gran necesidad para salir. No hay obligación laboral en estos momentos. Exacto. En la mayoría de los casos. Sobre todo desde el punto de vista oficial, porque no se ha emitido todavía la orden de trabajar, no hay clase hasta el nuevo aviso, porque se tenía previsto que para mañana se activaría el reinicio escolar. Sin embargo, sabemos muy bien que muchos de estos establecimientos educativos son los que sirven como refugio, que han estado atestados. Exacto. Muchas de las personas que de manera preventiva decidieron junto con su familia acudir a estos albergues para resguardarse.
José, la recomendación de las autoridades continúa siendo que la gente se quede en sus casas, que hagan las evaluaciones dentro de sus hogares, que vean cuáles son los problemas que tienen, etcétera, pero que dejen las calles libres, porque son las organizaciones de socorro y sobre todo las de evaluación las que tienen que empezar a trabajar ahora y tendrán aproximadamente 24 horas para definir cuáles son las áreas que pueden retornar a la normalidad y aquellas que no lo pueden hacer. Ese es el caso, por ejemplo, de la parte financiera de Miami, que es la avenida Brickell, que ayer veíamos prácticamente completamente inundada en los primeros pisos.
Sí, además de eso, zona financiera, zona diplomática, allí funcionan representaciones de consulados de distintos países. El mar cobró espacio. La marejada ciclónica tuvo un efecto gravísimo en esa zona. Además, en esa zona residencial también hay muchas estructuras de estacionamiento que están en niveles bajos.
Exacto.
Es decir, que la evaluación durante las siguientes horas es crucial. De hecho, les comento que en Miami Beach está prohibido el ingreso a incluso personas que sean residentes. A la jurisdicción de Miami Beach está prohibido el ingreso. Solamente pueden circular, entrar y salir a estas zonas de Miami carros oficiales, vehículos oficiales de rescatistas y policías, mientras se realiza la evaluación de riesgo.
Exacto.
Esto,
José,
debido a la afectación, las imágenes que hemos visto, es bastante preocupante.
José, permíteme.
Está muy pegado a la costa.
Exacto.
Yoconda.
¿Qué se sabe de los cayos? Hasta ayer se sabía que gran parte de esa zona ha sido muy afectada. Y una enorme cantidad de gente está en refugios precisamente en Miami. Veíamos que el Cuerpo de Ingenieros ya estaba haciendo evaluaciones del enorme puente que une la península con los cayos. ¿Pero se sabe algo más de la situación en esa zona?
Van a realizar búsqueda de víctimas casa por casa en estos momentos. Es la última información actualizada que se ha recibido por parte de las autoridades. Es allí donde fue el primer impacto, cuando venía con mayor contundencia Irma. Y eso es lo que preocupa. De hecho, hay autoridades que han calificado esto como una situación humanitaria, porque se desconoce en este caso cuál puede ser el paradero de algunas personas que están buscando por sus familiares en ese lugar. Muchos no quisieron abandonar ese sitio, incluso habitaban en viviendas muy inestables. Sabemos que allí hay bastante vulnerabilidad por el acceso a la playa.
Exacto.
Y que, bueno, precisamente vamos a tratar en las próximas horas de acercarnos a lo máximo que podamos, hasta donde nos permitan las autoridades, para tener el testimonio de cerca de lo que ha acontecido a las personas que allí residen, porque queremos llegar allá. Sin embargo, esa es la situación que en estos momentos tenemos.
Exacto.
Por certeza de que van a buscar víctimas casa por casa con el refuerzo de la Guardia Nacional en este caso.
Okay, bueno, gracias, José. La buena noticia es que el Centro Nacional de Huracanes hace un minuto acaba de informar que Irma ha sido degradada a tormenta tropical. Así que sus vientos ya serán un tanto más leves y ojalá su avance ya no sea tan destructivo. Muchísimas gracias, José, por todo el trabajo realizado este fin de semana y seguiremos contigo.
Un gran abrazo a todo el equipo y a toda la audiencia.
Igualmente. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más noticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Los estadounidenses recordamos hoy el peor ataque terrorista en el territorio. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Mientras Estados Unidos enfrenta la destrucción causada por dos potentes huracanes en tres semanas, los estadounidenses conmemoran hoy lunes el 16º aniversario de uno de los días más difíciles para el país. Miles de familias de las víctimas del 11 de septiembre de 2001, sobrevivientes, rescatistas y otros, acudirán al World Trade Center en Nueva York para recordar el ataque terrorista más letal en la historia en suelo estadounidense. Donald Trump, por primera vez como presidente, encabezará los actos recordatorios del 11 de septiembre en Washington. Trump recordará el 11 de septiembre en la Casa Blanca con un momento de silencio a las 8:40 de la mañana, el momento en el que el primer avión de pasajeros secuestrado por terroristas de Al-Qaeda se estrelló contra el World Trade Center en Nueva York. Un segundo avión secuestrado se estrelló contra la segunda torre 23 minutos después. Trump también asistirá a una ceremonia recordatoria más tarde, en la mañana, en el Pentágono, que fue dañado por otro avión comercial secuestrado. El vicepresidente Mike Pence viajará a Janesville, Pensilvania, donde otro avión secuestrado se estrelló en un campo. Todas las personas a bordo de los cuatro aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001 murieron, al igual que casi 3.000 personas perecieron en la ciudad de Nueva York y el Pentágono. El militante islamista identificado por investigadores estadounidenses como el principal arquitecto de los ataques del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, fue capturado en Pakistán a comienzos de 2003 y está detenido en la prisión militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. El complot terrorista del 11 de septiembre fue aprobado anticipadamente por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien fue muerto a tiros por comandos estadounidenses en mayo de 2011 durante una incursión a un complejo amurallado en Pakistán donde se ocultaba. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá una resolución que pide nuevas sanciones económicas a Corea del Norte en respuesta a su programa nuclear y las pruebas de misiles. La más reciente resolución fue redactada por Estados Unidos en respuesta a la sexta prueba nuclear subterránea de Pyongyang el 3 de septiembre, que se cree fue la primera bomba de hidrógeno del régimen norcoreano. El borrador inicial pedía un embargo de petróleo y gas natural al norte, con el congelamiento de todos los bienes del líder Kim Jong-un y de su gobierno en el extranjero. Diplomáticos dicen ahora que un borrador revisado que será presentado hoy ha modificado la prohibición inicial a los envíos de petróleo y gas y elimina el congelamiento de bienes de Kim Jong-un.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizará su 36ª sesión regular a partir de hoy en Ginebra. La sesión, que se extenderá hasta el 29 de septiembre, será inaugurada por el embajador Joaquín Alexander Massa Martelli de El Salvador, quien preside el Consejo. Se anticipa que varios líderes mundiales hablen ante ese Consejo en la sesión de apertura, incluyendo Bolivia, Finlandia, Qatar y el Reino Unido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tenía previsto asistir, canceló su participación. Un portavoz de la ONU, en una nota enviada a los medios sin más explicaciones, dijo: el presidente Maduro no va a intervenir en el Consejo de Derechos Humanos. Está previsto que el ministro canciller Arreaza Montserrat lo haga en su lugar. La crisis política en Venezuela sería uno de los temas a consideración en el Consejo de Derechos Humanos. Y a pesar de que Estados Unidos tiene una economía sólida y miles de personas que en este país no tienen un hogar, y el gobierno federal trabaja para reducir el número de desamparados, Verónica Valderas Iglesias presenta el tercer y último reporte de la serie especial Desamparados en Washington, D.C.
En enero de cada año se lleva a cabo un conteo nacional para determinar el número de desamparados en Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en 2016 había unos 550,000 individuos experimentando ese fenómeno, y en 2015 alrededor de 1,500,000 de desamparados dependieron de programas de asistencia. En los servicios y vivienda asequible para los desamparados, las autoridades de Washington D.C. invierten anualmente más de $100 millones, según la directora del Departamento de Servicios Humanos, Laura Zeilinger.
El gobierno federal financia a los estados y a los gobiernos locales, que a su vez financian programas. Nosotros recibimos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano unos $20 millones anuales.
Zeilinger afirma que ese dinero ayudó a que de enero de 2016 a enero de 2017 se redujera en un 22% el número de familias desamparadas.
Nuestra mayor preocupación con respecto a la propuesta presupuestaria que presentó el presidente es que se contemplan grandes recortes a la vivienda asequible.
La propuesta del gobierno de Donald Trump contempla un recorte del 15% al presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esto a pesar de que el propio director de la Oficina de Asistencia para Necesidades Especiales reconoce que la falta de vivienda asequible es el más importante factor que contribuye al desamparo.
Lo que estamos viendo en varias comunidades es que las rentas suben y las tasas de ocupación bajan y simplemente es muy difícil encontrar un departamento con lo que la gente gana.
La nueva estrategia del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, insta al sector privado a desempeñar un papel más activo para resolver el problema.
Buscamos oportunidades para ser más eficientes. Buscamos oportunidades para entablar asociaciones privadas públicas.
Sin embargo, los críticos de esa estrategia argumentan que el mercado privado no dará abasto para construir suficientes viviendas asequibles y que el resultado será más desamparados en Washington, D.C. La responsabilidad de aprobar o rechazar los recortes presupuestarios recaerá ahora en los legisladores estadounidenses.
La propuesta del presidente es solo una parte del proceso para aprobar el presupuesto y el Congreso tendrá la decisión final sobre qué programas serán financiados.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una pausa. Al retornar, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Papa Francisco se despidió de los colombianos cerrando su visita pastoral en Cartagena. Jimmy Villarreal informa.
El Papa Francisco pidió el domingo cambiar la cultura de la muerte por una completa vida al cierre de su visita a Colombia, un país que intenta superar más de medio siglo de sangriento conflicto armado, y se despidió de los colombianos.
Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados.
El pontífice argentino apoyó sin titubeos el pacto de paz firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, ahora convertidas en partido político. Francisco volvió a condenar en Cartagena, como lo hizo en Medellín, la lacra del narcotráfico. Y dijo, solo siembra muerte. El Papa recordó que durante estas jornadas que lo llevaron a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, ha escuchado diversos testimonios de víctimas con heridas terribles que puede contemplar en sus propios cuerpos y que, sin embargo, han salido al encuentro de personas que le habían hecho daño. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
México evalúa los daños mientras sube el número de muertos por el terremoto de la semana pasada. Sara Pablo, el informe.
El sismo de 8.2 grados que sacudió a México ha dejado hasta el momento 91 personas muertas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, informaron la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chiapas. En Oaxaca murieron 71 personas, en Chiapas el número escaló a 16 y en Tabasco fueron 4 las personas que perdieron la vida. El Servicio Sismológico Nacional informó que suman 928 réplicas del temblor con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. En Oaxaca y Chiapas, las entidades más golpeadas continuarán suspendidas las clases este lunes. Marinos y soldados siguen con las labores de rescate, limpieza y remoción de escombros, además de que han establecido puentes aéreos para el traslado de alimentos, agua y productos de primera necesidad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela la oposición política realizó elecciones primarias, informa Álvaro Algarra.
El presidente de la Comisión Nacional de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, Francisco Castro, destacó el carácter pacífico, cívico y masivo de los venezolanos en la jornada electoral de este domingo 10 de septiembre.
Un proceso que ha transcurrido en paz, sin violencia, con la presencia de cientos de miles de ciudadanos activados en cada centro de votación como testigos, como miembros de mesa, como coordinadores de centro, como monitores de información.
Los que resultaron elegidos candidatos se medirán a los aspirantes del oficialismo chavista en las elecciones del mes que viene, que se celebran después de dos aplazamientos respecto de su fecha prevista legalmente en diciembre del año pasado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el vicepresidente de Uruguay renuncia en medio de una crisis política. Leonardo Luzzi con los detalles.
Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia, dijo Raúl Sendic el sábado ante un plenario del Frente Amplio, organismo del partido de gobierno que se preparaba para sancionarlo por cuestiones éticas. Este lunes, Raúl Sendic presentará la carta oficial de renuncia al Parlamento y se convocará a la Asamblea General para que la vote. Ese es el final de una larga etapa de cuestionamientos al vicepresidente, hijo de un histórico guerrillero de los Tupamaros. Sendic está siendo investigado en la justicia penal por su gestión al frente de la petrolera ANCAP, que perdió 800 millones de dólares en 4 años mientras él la presidió. Luego surgió la denuncia que no poseía el título de licenciado en genética humana, con el que se presentaba públicamente, y finalmente aparecieron gastos personales financiados con la tarjeta corporativa de ANCAP. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y después de 214 días desde el Super Bowl 51, la acción regresó a los emparrillados. Tal vez sea un efecto causado por el inicio de una nueva temporada con equipos empezando a tomar ritmo, pero lo cierto es que esta semana primera ha sido para los visitantes. La tendencia inició justo con la visita de Kansas City Chiefs, en la que les anotaron 42 puntos a los campeones de la NFL New England Patriots. Mal se vio la defensiva de New England, que el año pasado aceptó apenas 15.6 puntos por partido en promedio. Y a los campeones de la conferencia nacional, Atlas Falcons, les costó mucho trabajo derrotar en el Soldier Field a los Chicago Bears. En la división norte de la conferencia americana, los Pittsburgh Steelers derrotaron a los Cleveland Browns. En duelo divisional, los Baltimore Ravens vencieron a domicilio con pizarra de 20-0 a los Cincinnati Bengals. Los Carolina Panthers, por su parte, superaron como visitantes y sin inconvenientes a unos San Francisco 49ers que están sumidos en una etapa complicada de reconstrucción. Y en un duelo de buenos mariscales de campo que vienen de lesiones, el triunfo fue para los Oakland Raiders de Derek Carr, 26-16 en su visita a los Tennessee Titans. Y en otro juego de la Conferencia Norte, los Philadelphia Eagles se metieron al FedEx Field para vencer a los Washington Redskins. En el tenis internacional, Rafael Nadal culminó una temporada de admirable resurgimiento con una gran exhibición frente a Kevin Anderson y conquistó el domingo su tercer título en el Abierto de Estados Unidos y la 16ª corona en su Grand Slam para el tenista español, que ha mostrado una ambición infinita. Con un despliegue sistemático, Nadal abrumó a 6-3, 6-3, 6-4 a un oponente que hacía su debut en la final de un Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Give me, 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 give me
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Un sencillo póstumo del cantante George Michael debutó en la BBC Radio 2 y lleva por nombre Fantasy. George Michael, que saltó a la fama junto a Andrew Ridgeley a principios de los años 80 con el dúo Wham, falleció el 25 de diciembre pasado. Fantasy fue grabado con Nile Rodgers, con quien Michael trabajó en los últimos meses de su vida. El actor canadiense Donald Sutherland, de 82 años, nacido en Nova Scotia, recibirá un Oscar por los logros de su carrera durante la próxima edición de la entrega de los premios de la Academia en Los Ángeles en 2018. The Globe and Mail informó que la directora belga de 89 años, Agnès Varda, compartirá el galardón con la estrella de The Hunger Games y más de 140 películas, entre ellas JFK de Oliver Stone. Sutherland, padre del actor Kiefer Sutherland, nunca ha sido nominado para un Oscar. El director afroestadounidense de películas independientes Charles Burnett y el cinematógrafo Owen Roisman también recibirán Oscars honoríficos. Varda, nacida en Bélgica, ha experimentado con cortos, documentales y películas durante más de 60 años. Llamada la madre de la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague Française, sus filmes incluyen Cleo, de 5 a 7, Le Bonheur y One Thinks the Other Doesn't.
François Truffaut, what do you think of Brigitte Bardot?
De esa nueva ola también fue responsable François Truffaut, quien trabajó con el británico Hitchcock, con Steven Spielberg y quien habla mucho de Brigitte Bardot. Roisman tiene 5 nominaciones al Oscar por su trabajo como director de fotografía en The French Connection, Tootsie y Network. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Every time I open up it hurts. Y para cerrar el segmento, nos despedimos con otro sencillo publicado en estos días, lo nuevo de Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los daños provocados por los huracanes Irma y Harvey ascenderán a 290 mil millones de dólares, equivalentes al 1.5 del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, informó el domingo el servicio meteorológico privado AccuWeather en un informe. Según este informe y su fundador y director ejecutivo Joel Myers, los daños causados por Irma serán de 100 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los huracanes más costosos de todos los tiempos. Harvey, que arrasó el estado de Texas hace unas semanas, será el desastre climatológico más caro de la historia de Estados Unidos, con 190 mil millones de dólares o un punto del Producto Interno Bruto, según apuntó Myers. Los daños de ambas tormentas perjudicarán el crecimiento económico del país previsto entre mediados de agosto y fines de año. AccuWeather realizó un minucioso inventario de todos los daños que ocasionaron los desastres naturales, aunque por supuesto el de Florida todavía está pendiente en los números. Los aseguradores solo se harán cargo de una parte de los daños, según dijo Myers. Y recordemos que Irma a esta hora continúa recorriendo el norte de la Florida, pero ya degradada a la categoría de tormenta tropical, por lo que sus vientos no son tan intensos como cuando era un huracán. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.